Muy bien, buenos días. Es una bendición poder compartir la palabra. Y voy a decir lo que varios quieren decir, pero como yo tengo el micrófono, voy a hacer su voz. ¡Qué calor! Estamos como para un abrazo grupal, ¿verdad? Todos transpirados, todos. Pero bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a disfrutar de este tiempo en el que el Señor tiene cosas para nosotros. ¿Qué les parece si oramos esta mañana? Señor, te damos gracias porque podemos estar una vez más en este lugar. Gracias, Padre, porque tú nos das este lugar para que tu palabra corra, para que nos edifique, Señor, para que llegue a aquellos corazones que no te conocen. Señor, hoy podemos pedirte, Señor, que nos salves, que hables a nuestro corazón, que arranques aquellas cosas que tienes que arrancar, Señor, y que siempre en nosotros tu palabra. Que en esa semilla pueda dar fruto, Señor, de esta mañana, al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acompáñenme, Josué capítulo 3. Venimos en un recorrido completamente interesante del libro de Josué. Hoy nos toca hablar acerca de la fe que cruza ríos. Recuerdo hace unos años atrás en México, hablando de cruzando el Jordán para conquistar. Necesitamos conquistar. La fe nos lleva a conquistar. Y esta fe iba a ser manifestada primero a través de Josué, luego a través de los líderes del pueblo de Israel y luego a través de todo el pueblo. Escuchen bien esa frase, porque fue todo el pueblo, confiando en Dios, llegó a conquistar la tierra. En Génesis capítulo 22, Dios le prometió a Abraham, después de sacrificar a Isaac, y le dijo: tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Muchísimos años atrás Dios hizo esa promesa y esto iba a suceder. El pueblo iba a poseer las puertas del enemigo, pero primero había que cruzar el Jordán. Primero había que hacer el cruce del río. Y antes de hablar, quizás al final vamos a hablar con mayor énfasis de este cruce del río, necesitamos ir viendo qué fue lo que sucedió en esos versículos. En primer lugar, déjame decirte que este libro de Josué, aunque quizás Marcelo lo repitió varias veces, no es un libro que te va a ir relatando las campañas militares de un pueblo. Es un libro casi ritual, casi tan especial, tan santo, donde en realidad no vas a ver la campaña militar de un ejército, vas a ver a Dios mismo obrando a favor de su pueblo. Vas a ver las acciones de Dios, cómo Dios le va a entregar a su pueblo la tierra. Aquella tierra que les había prometido. Así que a lo largo de este libro Dios está actuando y lo está haciendo a través de su fidelidad para con su pueblo. Y cuando llega al final, Josué va a invitar a su pueblo a servirle, a consagrarle, a hacerlo de todo su corazón. ¿Se acuerdan de aquel magnífico versículo, Josué capítulo 24? Escojan hoy a quién van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ese es el pedido de todo un pueblo que está viendo lo que Dios está haciendo, vez tras vez, enemigo tras enemigo, ahí a las puertas de Jericó. Jericó, la ciudad de los deseos, del deleite, del pecado. Y venciendo en esa ciudad del deleite, yendo quizás por Amalek, la carne, destruyendo la carne, ves, hay conquista en Cristo. No era un pueblo de personas vencidas. Era un pueblo de vencedores y ellos se tenían que dar cuenta de quién estaba de su lado. El actor principal de este libro y de este capítulo es Dios. No Josué, no los sacerdotes, Dios. Dios mismo, su presencia, abriendo el río, haciendo un milagro magnífico y diciéndoles al pueblo: desde aquí en adelante empieza la conquista. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice: Dios nos quiere que abra y ninguno cierra. Y Dios se encargó de abrir el río y abrir la conquista para su pueblo. Capítulo 3 de Josué, versículo 1 dice: y Josué se levantó de mañana. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 1200 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hasta ahí con la lectura. Yo me ponía, quizá me preguntaba por un momento, cómo sería esa fe de estas personas que les permitió cruzar el río. ¿Cómo sería la fe de ellos que le permite pasar esos torrentes? Ahora, en primer lugar, lo que encontré de parte de Dios es que es una fe que está consciente de la presencia de Dios. Claro, enfrente de los torrentes, enfrente de los obstáculos, enfrente de las situaciones difíciles, enfrente de las cosas que llegan a nuestra vida, es solo la fe, lo que Dios puede hacer, lo que nos puede mantener firmes. Ahora imagínense ese capítulo 3, dice: Josué se levantó de mañana. Claro, el líder tenía que estar de mañana, tenía que estar preparado y listo. Dios ya le había revelado a Josué lo que iba a hacer. Sin embargo, el pueblo no lo sabía. El pueblo se fue enterando a medida que él le fue comunicando la palabra y le fue diciendo: bueno, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto otro, ahora vamos a hacer aquello. Él iba comunicando la verdad de Dios y ellos iban respondiendo. Ahora él se levanta de mañana, parte hacia el Jordán y dice que reposan allí. Ahora la Biblia dice que estuvieron en ese lugar durante 3 días. 3 días que, si vemos en los relatos de los versículos anteriores, de los capítulos anteriores, fueron los que probablemente los espías estuvieron en Jericó. 3 días estuvieron esperando frente a la inmensidad del Jordán. Ahora, el Jordán no es el Mar Rojo, es verdad. Pero en este momento en particular, cuando ellos iban a pasar ese río, dice la palabra de Dios más adelante, después lo vamos a ver, que el río era el tiempo donde se desbordaba. Normalmente este río tiene unos 60 metros de ancho, así que no es tan problemático. Algunos de ustedes lo quieren cruzar a nado, y en este momento con el calor que tengo, sí, ¿no? No es tan ancho, pero en el momento en el cual fue el paso, era el momento donde se ampliaba, era el momento donde corría del hielo del Líbano y entonces se hacía ancho. Es más, actualmente puede llegar hasta unos 120 metros de anchura, o sea, el doble de lo que sería hoy. Entonces ya estamos hablando de una cuarta y pico. ¿Alguno todavía quiere cruzar a nado? Pero no solo eso, sino que se calcula que en aquel momento, donde había bosques, donde quizás el torrente era aún más amplio, podía llegar hasta los 160 metros de anchura. Los arqueólogos dicen que la corriente de ese río oscila entre los 8 kilómetros por hora en un momento normal. Pero claro, cuando se aumenta el caudal, aumenta la fuerza. Y probablemente era mucho más que esto. Y entonces estaba todo el pueblo durante 3 días mirando lo que tenía que cruzar. Ahora acompáñenme en su mente, 3 días mirando el río y diciendo: tenemos que pasar por ahí. No hay más para ir. Atrás no vamos a volver. Hay que cruzar. Jericó estaba del otro lado. Tenía que empezar la conquista. Durante 3 días Dios los estuvo, los paró en ese lugar y los hizo reposar, los hizo ver. Y cuanto más grande el río, más grande se hacía el poder de Dios, la presencia de Dios, porque más grande era lo que ellos necesitaban de él. Ahora, claro que un obstáculo se presenta delante de nuestra vida. No sé cuál es, la falta de trabajo, una carrera que no podemos terminar, un problema familiar, alguna enfermedad que nos agobia, situaciones económicas, esos son un montón de ríos. Y ahí lo estoy contemplando, lo estoy viendo. Y entonces, en mi mente y muchas veces en mi corazón, trato de esforzarme y hacer un mayor esfuerzo y lograr con mis mayores fuerzas tratar de vencer aquello. Y ahí estaba el pueblo reposando. Pero llega un momento que quizás algún carpintero dice, bueno, hacemos algunas balsas y se da cuenta, es imposible. Quizás algunos atléticos dicen, no, yo esto lo puso al lado, y la esposa lo mira y le dice, ¿te llevas? Y a tus 18 pibes. Y entonces como que se complica. Y es ahí en medio del torrente donde la persona se empieza a ver que solamente Dios y la presencia de Dios puede llevar a cabo esta obra. Ahora dice la palabra de Dios en ese capítulo 3, que el arca llevaba la solución. Dice, cuando vean el arca, cuando vean el arca. Ahora esa caja que tenía una porción de maná, que tenía las tablas de piedra con los mandamientos, que tenía la vara de Moisés, eso era más que eso, eso era la presencia de Dios en el campamento. Acuérdense, libros más adelante, cuando los filisteos quitan el arca de Dios, era la presencia de Dios misma, era tan importante, era la posesión más grande que Israel tenía. Era Dios mismo en medio de su pueblo, en medio de ellos. Ahora el arca del pacto tenía dos propósitos. En primer lugar, en que la presencia de Dios iba en medio de su pueblo, delante de él. Y en segundo lugar, servía como ese depósito de los testimonios de lo que Dios había hecho. Era un testimonio el arca de Dios. Era el arca del testimonio. Ahora podemos ver en esta arca ahí en ese lugar. Generalmente la llevaban los levitas. Pero en este caso, que era un caso muy particular, muy importante, tanto importante como fue el cruce del Mar Rojo. En este caso iban a ser los sacerdotes los que iban a ser los portadores del arca. Ellos iban a entrar en el río. Y hay diferentes mensajes de Dios dando esta guía y esta ordenanza. Y la guía dice claramente, cuando veáis el arca del pacto de vuestro Dios, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis. Hasta acá, ellos seguían la Shekiná. Ellos seguían la nube. Ahora iban a seguir un liderazgo, ahora iban a seguir un arca. Iban a ir siguiendo a estos sacerdotes. Iban a ir siguiendo a Josué. Y ellos iban a estar firmes en medio del río mientras pasara toda la multitud. Tenían que crecer algo en el pueblo. Tenían que crecer la fe. Ahora no está de más decirles que esta era una generación nueva. Era una generación nueva que no había visto el cruce del Mar Rojo y que quizás le preguntaban a su padre, ¿cómo salimos de Egipto? Y ellos le decían, Dios abrió el mar y pasamos en seco. Y quizás alguno de los hijos decía, mi papá me está chamullando. Quizás lo pensaron. Quizás muchos de ellos eran demasiado pequeños como para ver a las codornices subir. Quizás eran muy chicos como para ver el agua brotar de la peña, pero Dios había hecho milagros impresionantes con su pueblo. Y ahora escúchenme bien, imagínense que Dios había hecho todo eso y aún todavía Israel se quejaba. Aún todavía Israel decía, Dios nos sacó de Egipto para matarnos en este desierto, para matarnos de sed, para matarnos de hambre. No se hubiese dejado en Egipto, por lo menos había sepulcros allí. ¿Para qué nos sacó? Y eso se contradecía con el relato que ellos le daban a sus hijos. No, es que Dios cruzó. cruzó el Jordán, nos hizo cruzar el Jordán en seco. Pero papá, te estás quejando porque no tienes agua. Mamá se queja porque está cansada de comer maná, maná y maná todos los días. Y el relato se contradecía. ¿Por qué? Porque el pueblo perdía la conciencia de que Dios estaba presente en medio de ellos. Del pueblo pasaba una fe de boca en boca, una fe de que hay que creer en Dios. Sin embargo, guardaban los ídolos de Egipto y los arrastraban y los acompañaban y los niños los veían cada día. Y entonces Dios tuvo que decir en un momento, esta generación, ninguno de esta generación va a entrar en esa tierra, solamente mi siervo Josué, mi siervo Caleb. Y Dios dice algo en el libro de Números, por cuanto hubo en ellos un espíritu diferente y decidieron ir en pos de mí. Eran distintos. Bueno, ese hombre estaba guiando a este nuevo pueblo a la conquista y tenía que fortalecer la fe. Dios le tenía que mostrar que el cruce del Mar Rojo era una realidad. Y lo iba a hacer con el Jordán. Lo iba a hacer de nuevo. Dios lo iba a hacer otra vez. Y no solamente con ellos, sino lo iba a hacer con cada uno de sus enemigos. Por eso, en Josué capítulo 24, al grito de Josué de decir, escojan hoy a quien sirven. Ellos dijeron, vamos a adorar a Dios, vamos a servir a Dios. Pero esto no va a ser fácil, decía Josué. Nosotros no importa, nosotros vamos a servir a Dios. Convencidos de lo que Dios estaba haciendo, la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora hay algo interesante en todo eso, porque dice que ellos tenían que marchar y seguirla, pero dice que no se podían acercar. Dice, tiene que haber distancia entre el arca y nosotros, como de 1200 codos. Más o menos el pueblo tenía que estar a unos 1600 metros de donde el arca estaba. Y uno dice, bueno, pero qué malo Dios, ¿por qué uno no deja estar cerquita de él? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo de que la cantidad de gente y el arca tenían que ser vistas por todos. Todos tenían que fijar su vista en el arca de Dios. Todos tenían que fijar la vista en aquel arca ahí en el medio del río. Todos tenían que poder verla, grandes y chicos, jóvenes y ancianos, tenían que poder ver ese lugar. Tenían que poder depositar la fe en él. Ahora dice la palabra de Dios que cuando pasaron el Jordán lo hicieron deprisa. Y claro, probablemente algunos sean cosas que se cansen y se nos vienen. Muchos de ellos quizás iban fortaleciendo su fe porque iban pasando y cerca del arca y la veían y diciendo, bueno, estamos en medio del río, se nos viene y sonamos. Pero Dios estaba con ellos. Él les daba seguridad. Él les daba refugio, Él les daba esperanza y podían seguir adelante. Tienen que emprender cosas. Este lugar en el cual estamos es un gran emprendimiento. Este lugar en el que estamos es un gran desafío. Probablemente hace unos meses atrás, cuando veías la hoja y veías cierta cantidad, decías, esto es un gran desafío. Alguno dijo, esto es mucho, otro dijo, esto es poco. Algún otro habrá dicho, mi fe tiene que abundar. Tengo que proponer aún más. Diferentes tipos de fe, diferentes medidas iban pasando, iban cruzando el río. Pero todos veían la presencia de Dios. Y era eso lo que sostenía el torrente. Era eso lo que sostenía el río. Era Dios mismo dejando que su pueblo pasara por ese lugar. El cruce del Mar Rojo fue un mito para el pueblo de Israel. Lo más grandioso, salimos de Egipto. Pero claro, luego vino el desierto, y que por desobediencia, usted sabe, el plan de Dios, 2 años en el desierto. ¿Por desobediencia cuántos años? 40 años. Y parecía que lo que Dios había dicho no se cumplía. Sin embargo, retumbaban las palabras: tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y llegó el momento, ahí está el Jordán delante de ellos. Años atrás, en Éxodo capítulo 33, usted lo tiene ahí en su boletín, solamente una parte, dice que Moisés le dijo al Señor: pues si realmente es así, dime qué quiere que haga, así sabré que es verdad, que cuento con tu favor. Ten presente, Dios, que los israelitas son tu pueblo. Y entonces Dios le contesta: yo mismo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Delante de los torrentes, delante de los obstáculos, delante de las montañas, delante de los ríos, nosotros que conocemos al Señor, que tenemos una vida de relación con Él, deberíamos de tener descanso, deberíamos de tener paz. Que el dólar se fue, debería de tener paz. Que están despidiendo gente por todo, debería de tener paz. Que todos están diciendo qué mala situación, debería de tener paz. Porque nosotros no dependemos de eso, dependemos de Él. Nuestra situación es distinta delante del río. El que abre el río es Dios, es su presencia. Sin embargo, dice ahí abajo: pero si no vas a venir con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Si no vas a venir conmigo, mejor estamos en el lugar donde estamos. No hay mejor lugar para el Hijo de Dios que el lugar en donde Dios está. Esa palabra, cuando Dios le dice a Moisés: pero mi presencia irá contigo, es toda mi faz, todo mi rostro, mis ojos irán contigo. Voy a voltear de ver otras cosas para verte a ti. Y es la palabra de Dios nos enseña. Él dejó de amparar a su Hijo para ampararnos a nosotros. ¿Qué mejor lugar para poder estar que el lugar donde está nuestro Dios? Que caminar sus caminos. Josué le dijo: ustedes no han caminado nunca por este camino. No sé a cuántos de ustedes ha pasado, pero generalmente vamos por lugares que no conocemos. Ahora está el bendito GPS, ¿no? Qué bueno el que se nos cumplió. Pero la realidad es que vamos por lugares que no conocemos. Y entonces tratamos de ir preguntando a uno que ya fue y decirle: ¿me podés decir más o menos por dónde voy? Hace unas semanas atrás pasé ahí con Alfredo en Chascomús y Alfredo me dio una santa hoja. La santa hoja tenía todas las cámaras de velocidad. En el kilómetro 92.1 frená porque hay una cámara. Entonces llegaba al 92.1 y mi auto era el auto de Marcelo, ustedes saben, así que no saben cómo anda el auto. Se va solo el pedal para abajo. Y necesitamos esa guía, necesitamos esa dirección. Bueno, Dios conoce el camino. Él dice: mi presencia va contigo, yo te voy a dar descanso. Vas a tener tranquilidad. Y el pueblo necesitaba en este momento, antes del cruce, ver que podían voltear a Él, que podían confiar en Él. Entonces Moisés voltea, Josué voltea con el pueblo, ahí capítulo 3, versículo 5, y les dice: santifíquense. Eso quiere decir: apártense para Él, límpiense, purifíquense, porque Dios va a hacer maravillas entre vosotros. Hermanos, ¿cuántos de nosotros pedimos y oramos a Dios? Le decimos, le rogamos por aquello que necesitamos. Necesitamos que Dios haga muchas cosas en nuestra vida. Que trabaje de muchas formas, de muchas maneras en nuestra vida, con un hijo, con un hermano, que lo haga con nuestra salud muchas veces, que lo haga con la economía, que lo haga con tantas cosas. Pero no se olvide de esto. Josué tuvo que parar al pueblo y le dijo: purifíquense, límpiense, apártense, santifíquense, porque Dios va a hacer maravillas en medio de nosotros. ¿Sabes? Esta fe entonces que cruza ríos, en primer lugar dijimos que es una fe que está consciente de la presencia de Dios y enseña esa conciencia. Se lo tenían que enseñar a los hijos, ellos lo tenían que ver, no alcanzaba solamente con contarles que Dios había pasado, ellos lo tenían que ver. No alcanza con contarles las cosas que Dios ha hecho, tenemos que mostrarles que Él lo hace otra vez, que Él nos bendice otra vez, que Él cuida de nosotros otra vez, que Él nos provee otra vez. La presencia de Dios tiene que estar viva en nuestro hogar. Tiene que estar viva en medio de nuestros compañeros de trabajo, en medio de nuestro estudio, se tiene que ver. Pero en segundo lugar, esta fe que cruza ríos es una fe que se muestra en una persona que está consagrada a la palabra de Dios. Capítulo 1 del libro de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué? Todo te saldrá bien. Y el desafío era personal para Josué: como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero haz esto. Y eso tenía que pasar al pueblo. Y entonces vamos a ver que en este relato de 16 versículos hay cuatro discursos antes del cruce. Un discurso es de los oficiales al pueblo. En ese discurso que vimos recién, le dicen: van a mirar el arca y van a dejar que todos la vean, y cuando el arca de Dios esté en medio del río, van a pasar, van a confiar en él. Ese es el discurso de los oficiales al pueblo. Después es otro discurso de Josué para con los sacerdotes. Versículos 5 y 6, Josué le dice a los sacerdotes: hay que santificar al pueblo, hay que purificarse. Más adelante, versículos 7 y 8, es uno de Dios para con Josué. Josué, de aquí en adelante voy a empezar a engrandecerte delante de tu pueblo. Y más adelante, versículos 9 hasta el versículo 13, el discurso va a ir revelando todo lo que Dios va a hacer para su nación, y Dios se lo dice a Josué: vamos a manejarnos de esta manera. Hay otro mensaje más, así que el pueblo de Dios tenía que estar muy atento a la palabra antes de pasar esa tierra, a pasar a la tierra prometida. Josué entonces junta al pueblo, junta a toda la nación para oír la palabra de Dios. ¿Cómo estaría esa gente, no? Estaban emocionados y querían entrar de inmediato, pero Josué los para y les dice: pero vamos a escuchar la palabra. En unos minutos más va a llegar el libro y todos van a querer salir corriendo y a buscar a sus hijos. Y Josué dice: José dice, espere, todavía no terminé. Están bien, se comieron todo y todavía vienen por más, parecen perritas. Josué para el pueblo y le dicen: antes de la conquista está la palabra. Era un pueblo que se tenía que consagrar a la palabra de Dios, no solamente la lectura. No estoy hablando de eso de que lea, porque quizás sí lee. No estoy hablando de tomar el tiempo para tener un devocional, porque quizás sí lo hace. No estoy hablando de ir marcando cuánto leo y cómo lo aplica el escritor y cómo lo puedo aplicar a mi vida. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ir un poquito más allá. Porque hay una palabra muy interesante. Mira, acompáñenme, Josué capítulo 3, versículo 9. Y si Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová. Fíjese esa palabrita, acercaos. Y compárenla por un momento con aquella palabra de no os acerquéis a ella. No se podían acercar al arca porque todos tenían que poder ver el arca. Pero dice: acercaos y escuchad la palabra de Jehová. Esa palabrita, acercaos, quiere decir dos cosas: ser o venir. Ser en el sentido de ser cercano y venir, venir tan cerca de poder estar en ese lugar. Y habla en su idea, se utilizaba para hablar de la intimidad de los esposos, tan cerca que nadie puede llegar en la intimidad de la relación. Cuando hablo de una persona que está consagrada a la palabra, no estoy hablando de un erudito que conoce la palabra, que la estudia, que sabe sus historias, que puede recitar sus hechos. Estoy hablando de alguien que tiene intimidad, que conoce el corazón mismo de Dios, que sabe lo que Él quiere, lo que Él necesita, lo que Él desea. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 66, versículo 2, pero miraré a aquel que es humilde y tiembla ante mi palabra. Está hablando de la cercanía, acercado, le dijo Josué. Fue una palabra tan íntima, fue una palabra tan tierna. Vengan, dijo, acérquense, no guarden. Acérquense. El libro de Jeremías llama a la llanura del Jordán, la llama como el espesor del Jordán. Lo llama como aquel lugar donde salían las fieras. Se habla en el libro de Jeremías como aquel lugar de los leones del Jordán, donde salían las fieras y te mataban. Bueno, en ese lugar, Josué le dice, acérquense. Acérquense a escuchar la voz de Dios, a la intimidad con Dios. Nuestros hijos no necesitan un montón de reglas. No necesitan un montón de palabras vacías. Usted no las necesita, no necesita órdenes y mandatos. Necesita la voz amorosa de Dios. Esa que le dice, marche. Esa que le dice, ya ganaste, eres vencedor en Cristo Jesús. Esa que te dice que podés confiar en Él, que podés esperar en Él. La que te va enseñando cada día que Él es tu pastor, que su misericordia se renueva cada mañana. Es esa voz la que tenés que escuchar, a la cual te tenés que acercar. Es una voz de alguien que está presente. Es una palabra que indica que hay que acudir a Él, que hay que ir con urgencia a Él. Es algo que hay que alcanzar, y hay algo tan precioso en Él. Bueno, no hace falta que le diga que vivimos en una época de muchísima agitación. Vivimos en un mundo que va corriendo todo el tiempo, simplemente para poder mantenerse al día. Y corremos de un lado para otro, y corremos al trabajo, y corremos a la escuela, y corremos a buscar acá y a buscar allá, y a hacer esto y a hacer el otro. Pero este era el momento en que Dios dice que lo importante es sacar el tiempo para oírlo a Él. Ahí está Jericó, allá adelante, ahí está el río. Vamos a cruzarlo y entramos a la tierra prometida y le pegamos un par de tortazos a los Jericó y a los... Vamos a parar y vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a parar y vamos a ver lo que Él dice. Acérquense, vamos a ver lo que Él dice. El ánimo de Josué tenía que ver con eso. Él iba a anticipar a su pueblo lo que iba a hacer. Y lo iba a hacer para fortalecer su confianza en Dios. Y el pueblo encontró la respuesta que tanto buscaba. Durante 3 días, ¿cómo vamos a hacer para cruzar? ¿Y cómo vamos a hacer para cruzar? ¿Y dónde vamos a entrar? ¿Cómo vamos a hacer? Y encontró esas respuestas a la orilla del Jordán, solamente la palabra de Dios. Cuando su hijo le pregunte, papá, ¿y qué carrera tengo que estudiar? ¿Usted qué le va a decir? Papá, ¿en qué tengo que trabajar? ¿En qué servicio, en qué ministerio tengo que servir? ¿Hacia qué lugar me voy a perfilar? ¿Qué le va a decir? ¿Conoce el camino por el cual Dios tiene que ir a su pueblo? por la vida a tientas, a experiencia de error, tratando de equivocarnos lo menos posible. La guía de Dios y el camino a transitar está en su palabra. Él ahí nos muestra por dónde tenemos que ir. Él dice: vosotras no conocéis el camino por el que habéis de ir. No pasaron nunca por ahí. Nunca pasaron, no hay un camino ahí en el medio del Jordán, no pasaron por ahí. Sin embargo, Dios estaba abriendo camino a su pueblo. Estaba haciendo calzada para que pudieran andar por él. Ahora déjame decirte que la narración sigue, yo tengo que continuar de terminar. Capítulo 14 versículo 14 del capítulo 3. Dice la palabra de Dios, voy a leer desde el 3, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, fíjense la expresión, cuando las plantas de los sacerdotes del Dios de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Versículo 14, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por sus orillas en el tiempo de la siega. Versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Arán, el final del versículo, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Y la palabra de Dios, la vida de la palabra de Dios, se cumplió. En último lugar, esta fe que cruza ríos es una fe que confía en el poder de Dios. Santificado Jehová hará entre vosotros maravillas. Purifíquense, prepárense, porque Dios va a obrar a través de su poder. El pueblo se enfoca en una obediencia total y perfecta. Todos hicieron lo que los oficiales, lo que los sacerdotes, lo que Josué, lo que Dios dijo. Había una completa unidad y compromiso. Vamos a pasar todos. Lo vamos a hacer todos. Y el versículo 16 comienza a ofrecer detalles históricos y geográficos precisos del lugar donde se detuvieron las aguas. En la palabra original, como si fuera un embalse, se detuvieron como si hubiera un dique y quedaron del otro lado, y el pueblo de Dios pasa en seco. Probablemente el río se detuvo unos 30 kilómetros del lugar por donde el pueblo pasó. Hay una historia de un historiador árabe que va describiendo de que en el año 1267 después de Cristo, cerca de una ciudad que se identifica como la ciudad de Adán, dice que el río se detuvo por 15 horas. En el 1267 después de Cristo. En el siglo pasado, en 1927, un terremoto provoca ahí un derrumbe cerca de esa ciudad de Adán, y el agua se detiene por 20 horas. Estas narrativas de los eventos no quieren menospreciar lo que Dios hace o disimular la realidad de lo que Dios hizo. Lo que quieren hacer es decirle, querido hermano, que es posible que Dios detenga un río. Es fácil para él. Lo hizo una vez, lo hizo varias veces y está registrado en la historia. Lo registró un árabe, lo registraron en el siglo pasado. Dios detuvo un río. Esto no es una leyenda, esto no es un rito, Dios lo hizo. Me acuerdo hace unos años atrás que estaba empezando a estudiar la palabra de Dios y estaba estudiando el libro de Jonás. Llegué en el libro de Jonás a la parte donde la maestra te enseña con el flanelógrafo, ahí está mi maestra por ahí, fue Silvana, y te enseña con el flanelógrafo que Jonás se tragó, perdón, la ballena se tragó a Jonás. Ese Jonás que la semana pasada había sido José, y la anterior había sido Moisés, y la anterior había sido Adán, ¿no? Pero ahí era Jonás y se lo tragó. Y yo me acuerdo, estudiando el libro de Jonás, que era un adolescente, y dije, una ballena se tragó un tipo, y el tipo salió vivo del vientre de la ballena. Estamos todos locos. Y se me ocurrió empezar a investigar, a ver si eso podía ser posible. ¿Y sabe qué encontré? Que no hay un caso. Hay muchísimos casos en donde personas fueron tragados por animales gigantes y fueron devueltos. Personas en las cuales abrían el vientre de ese tremendo pez y la persona dentro estaba viva. ¡Mujeres no! Pero existe. Y eso no está para anular lo que Dios hizo, al contrario, está para fortalecer y para decir es verdad lo que Dios ha hecho. Dios detuvo el río. Entonces el evento narrado en estos versículos se mueve en un ámbito de algo magnífico y totalmente maravilloso. Entonces el pueblo parte de sus tiendas. Y necesitamos tratar de ubicarnos en esa escena, porque con esto terminamos. Y ubíquese ahí como si fuera el pueblo del pueblo, enfrente del río. ¿Está ahí? ¿Cuándo me acompaña? A ver, levanta la mano, ¿cuándo me acompaña? Amén, que Dios le bendiga, amén, que Dios le bendiga, que cosa es eso. Siempre quise decir eso del pueblo. Está ahí, al frente del río, todo el río. Usted está viendo el río. Y de repente, de una manera maravillosa e impresionante, las aguas se comienzan a dejar. Las aguas se comienzan a ir. Se retiran. Las palabras originales dicen que el Jordán llenaba todas sus riberas y de repente se van. A un extremo y al otro. Y el río cerca de Jericó, con una altura de 160 metros, anchura de 160 metros, se seca. A solamente el pisar de los sacerdotes del Dios de toda la tierra, dice la palabra. Y se abre. Y ellos empiezan a cruzar y se detienen en medio del río. Y entonces el pueblo comienza a pasar. Y comienza a ver el arca mientras va pasando, es el arca de la presencia de Dios, ahí está. Una barrera firme y compacta, dice Éxodo capítulo 15, versículo 8, bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se hirieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Salmo 78, versículo 13, dice, partió el mar en dos para que ellos lo cruzaran mientras mantenían las aguas firmes como un muro. Esta es una réplica del Mar Rojo. Dios lo hace otra vez. Lo hace otra vez con este pueblo nuevo, bien lejos, aguas arriba, en la ciudad de Adán. A 60 kilómetros de este lugar, Dios detiene las aguas. Y todo el campamento, no faltaba nadie, todo el campamento pasa en seco. Todos ellos pueden confiar en él. Salmo 144, 2 y 3 dice: Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Él es el que pone a los pueblos a mis pies. Señor, ¿quién es el hombre Señor, ¿quién es el mortal para que le cuides? ¿Y quién es el ser humano para que en él pienses? El río se secó en toda la extensión en que la vista podía ver. ¿Vio el río? ¿Vio la multitud? ¿Vio el arca en el medio? ¿Vio los sacerdotes? ¿Vio cómo pasaba el pueblo? Bueno, se secó en todo lo que yo podía ver. Todo lo que podía alcanzar la vista. Usted que le escucha la radio, uno prende la radio y dice la de la radio, visibilidad, 10 kilómetros. Hasta donde alcanzaba la vista, 30 kilómetros. Estaba seco. Sin ninguna duda, el pueblo podía pasar caminando. Las horas que lo necesitaban, pasaban en seco, victorioso, hacia la conquista. Ese es el Dios en el cual necesitamos creer. Ese es el Dios que necesita creer su esposa, necesita creer sus hijos, necesita creer su vecino, necesita creer usted que está en este lugar. Un Dios que puede hacer cualquier cosa. Un Dios que para él todo le es posible. ¿Qué tal aquel romano? Se acercó al Señor y mi siervo padece, y el Señor le dijo, bueno, voy a bajar a verte. Y él dijo, no, es necesario. Solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Cuánto le cree a Dios? ¿Cuánto le creemos a Dios? Quizás no son ríos, quizás son montañas. Quizás son piedras gigantes, situaciones muy pero muy complicadas, muy pero muy difíciles. ¿Cuánto le cree usted a Dios? ¿Será nuestro este lugar? Quizás alguien de una montaña. Pero Dios quiere dárselo a su pueblo. Como lo hizo con Jericó, como lo fue haciendo con uno tras uno de sus enemigos. Dios dividió las aguas para sacarlos de Egipto y después dividió el Jordán para que entraran en Canaán. La palabra de Dios dice, después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no. Había una meta que había animado a toda una generación. ¿Cuál era la meta? La tierra prometida, la tierra prometida, la tierra prometida, la tierra prometida. Generaciones tras generaciones, la tierra prometida, la tierra prometida. Estamos en Egipto, somos esclavos, la tierra prometida, la tierra prometida. Y llegó el tiempo. Y había que poner a actuar la fe. Había que confiar en lo que Dios había dicho. Y había que rendirse a las manos de un Dios completamente poderoso. Él es un Dios amoroso. Mi alto refugio, mi escondite, en quien me ha refugiado. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo para que tú te fijes? ¿Qué somos nosotros para que nosotros te fijes? Sin embargo, Dios viene a fortalecer su fe. Para el que aquí en adelante pueda seguir junto a él. Tenemos que conquistar. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a eso? Vamos a inclinar nuestras cabezas con esta mañana. Y quizás ahí en el lugar donde está, no sé cuántas cosas le ha prometido el Señor, no sé por cuántas situaciones ha pasado. No sé qué río enfrenta. Un río de enfermedad, un río de dolor, un río de separación, un río de económico, un río tan grande que parece tan ancho, que tiene una corriente tan fuerte. Sin embargo, Dios dice, yo estoy ahí, y yo divido las aguas. Quizás usted está en este lugar y tiene un problema, y el problema más grande que tiene es que ha pecado, y ese pecado le separa de Dios. Le separa de Jesús. Él vino a salvarlo, él derramó su sangre. Él hizo todo por nosotros. Y hoy, ese día, ese momento, para depositar esa fe en Él, para que pueda salvarme. Y aquellos que le conocemos, este es el momento para fortalecerlo, para orar al Señor y decirle: Señor, tú sabes dónde fallo, tú sabes, Señor, dónde tienta mi fe, dónde está tarea mi fe. Pero quiero que me des una fe fuerte que pase los ríos, una fe fuerte que conquiste, una fe fuerte que dé vida a mi alrededor. Amado Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que no podemos hacer nada sin ti. Y entendemos que necesitamos cada día depositar toda nuestra fe en tu palabra, en lo que tú dices. Necesitamos depositar nuestra fe en tu presencia. Tú estás en medio de nosotros, que lo sepan los pueblos, que te teman las naciones. Señor, necesitamos depositar nuestra fe en lo que tú puedes hacer y no solamente en lo que nosotros podemos. Señor, tú puedes más que nosotros, tu brazo puede más que nosotros. Extiéndenos, Señor, en nuestro camino para que podamos reposar, para que podamos vivir quieta y reposadamente, para que podamos vivir confiados en ti. Señor, te agradecemos por esta tarde, te agradecemos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús.